There's a dream I feel so real, so real. All the world in yawning on the world is one. Gathering to
Semina Verbi, un programa sobre diálogo interreligioso con el padre Juan Manuel Luceta.
Muy buenas tardes, una semana más a todos los oyentes de Radio María, en este programa dedicado, ustedes ya lo conocen y van sabiendo, al diálogo interreligioso. Esta semana entraremos a perfilar un poco más el concepto de verdad. La semana pasada veíamos la urgencia del llamamiento del Papa a la oración por los países que reciben inmigrantes, exiliados de las guerras de Siria, Irak y de otros lugares del mundo que también están en guerra. Bueno, pero en la semana anterior me refería a ella, comenzábamos ya a perfilar lo que la Iglesia entiende por diálogo interreligioso, la valoración que ha de hacer o de un cristiano de lo que son las religiones. Y empezábamos de la mano de un texto de la Comisión Teológica Internacional que decía que este tipo de planteamientos, como el que estamos haciendo en este programa, había que hacerlo teniendo muy presente el concepto de verdad unido al de salvación. Y para entrar en esa reflexión, en ese programa, echábamos mano, nos ayudábamos de la experiencia de San Agustín, un buscador de la verdad. Recordábamos su vida, los diversos momentos por los que fue atravesando, diversos lugares, realidades donde él fue incansablemente tratando de encontrar esa verdad, lo que le demandaba su corazón. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Y quería, porque ya conocemos todos que San Agustín es de la antigüedad cristiana, siglo V, quería que tuviéramos un testimonio similar, parecido, de un buscador de la verdad, pero contemporáneo a nosotros. Mirando, buscando, encontraba en una página de internet el testimonio de un hombre de Estados Unidos, de la segunda parte del siglo XX, procedente del judaísmo, que llega a encontrarse con ese Dios que fue buscando. En este primer momento de nuestro programa, que llamamos, ustedes ya lo saben también, Retales de Vida, les comento el testimonio de este hombre. Su nombre es Roy Sherman y comienza diciendo que era ateo y tiene un encuentro milagroso a la edad de 30 años, siendo él profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Lo cuenta así, voy a ir parafraseando, leyendo su propio testimonio. Mis padres, dice él, eran judíos observantes en Europa, huyeron a Estados Unidos para escapar del Holocausto. Fui criado como un judío conservador. Desde pequeñito fui bastante piadoso y entusiasta en lo referente a la instrucción religiosa. Me sentía muy cercano a mi rabino, que era de los más destacados de Estados Unidos. Sin embargo, el contexto en el que me tocó vivir, un contexto de ciudad, no ayudaba para llevar una vida piadosa y creyente. En los últimos años de mi educación secundaria conocí a un rabino que solía recorrer el país dando conciertos, entre comillas, el autor, que eran realmente encuentros de oración sobre los cuales él presidía, tocando la guitarra y cantando canciones de adoración, mezclando relatos religiosos y sus propias enseñanzas. Tenía un gran número de seguidores entre estudiantes universitarios y pertenecientes al movimiento hippie, pero que eran de religión judía. Empecé a seguirlo y pasé el verano siguiente viajando en su séquito. Quería vivir mi vida para Dios y con Dios, y mientras estuve en Israel, consideré abandonar mis planes de estudiar en la universidad y permanecer en Israel, estudiando en una de las yeshivá de Jerusalén, escuelas donde los jóvenes dedican su tiempo a la oración y el estudio religioso, lo más cercano que el judaísmo tiene lo que entendemos en el cristianismo como vida religiosa. Pero, sigue diciendo el autor, me decepcioné por cierta esterilidad y frialdad que vi en ellos y que no reflejaban una verdadera intimidad con Dios. De esta forma regresé a los Estados Unidos e ingresé en la universidad. Me sentía muy perdido, porque cualquier cosa que no tuviera a Dios como su centro parecía no tener sentido o significado. Pero no había nada que yo pudiera hacer que sí tuviera a Dios en su centro. Un antiguo profesor de la escuela hebrea, con quien seguía teniendo contacto, también se había mudado a Boston, a mi ciudad, donde y allí inició una especie de comuna, seminario judío, contracultural y de orientación también hippie. Durante mis primeras semanas en la universidad estuve pensando abandonar los estudios, pero él me aconsejó permanecer. Lo hice, pensando que pasando la mayor parte de mi tiempo libre en su comuna seminario. Aunque intenté mantener mi orientación religiosa, había una laguna fatal en ella que pronto me alejó. No entendía la relación entre religión y moral, en particular la moral sexual, que con tanta promiscuidad se realizaba en los ambientes en los que me movía. Así pronto mi religiosidad se mezcló con la cultura de drogas y amor libre generalizada y pronto degeneró en la inmoral y vaga espiritualidad hippie de la época. Mi sed de Dios se satisfizo por mucho tiempo con falsas consolaciones y espiritualidad ilusoria de ese ambiente. Los siguientes 15 años, sigue diciendo Roy, viví mi vida en una tremenda tensión interna. Tenía un anhelo de significado trascendente y una negativa a renunciar a ese anhelo, por más que un breve periodo, pero no tenía conocimiento acerca de para qué era realmente ese anhelo, y por lo mismo ninguna idea de la dirección en que debía ir. Para el relato, fíjense que lo que ha comentado nos pone en sintonía con San Agustín, buscaba y no sabía dónde encontrar el reposo de su corazón, ese anhelo que le movía hacia Dios. Sigo leyendo. Me mudé a Dinamarca buscando aquello que me faltaba en la valoración que los daneses tienen de la vida y la familia, pero entendí que no era esa la solución. Vuelto a Estados Unidos, me aficioné al montañismo. Tal vez por la emoción y sentido de peligro, a manera de droga, que toda esa afición producía. Proporcionaba todo ello para mí una anestesia en mi sed de significado. Así, en 1978, volví a la Escuela de Negocios de Harvard para realizar un máster posgrado. Pero los sentimientos pasajeros de éxito que eso produjo tampoco aplacaron mi desesperación por el verdadero significado de todo. Todo lo que intentaba, sea un cambio de carrera o una relación romántica, solo producía una ilusión momentánea. Pronto desaparecía, dejándome con la desesperada sensación de que debía haber algo más. Por eso, nunca me asenté en un sitio de forma estable, ni tampoco me casé. En la Harvard Business School me fue extraordinariamente bien, ganando la mayoría de los premios disponibles en mi clase y graduándome dentro de los pocos alumnos que había, con alta distinción. Poco después de la graduación me invitaron a unirme a la facultad y lo hice, enseñando la materia de marketing en el programa de másteres. Pero incluso este éxito de ser un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y uno muy popular a los 30 años de edad, tampoco mermaron mi sensación de falta de sentido. En esta época fue cuando me involucré en mi última falsa consolación, así lo llama él. Mi última falsa dirección para otorgar significado a mi vida. Desde niño había sido un esquiador entusiasta, pero lo dejé después al ingresar en la universidad. Lo retomé con nuevos bríos, apoyándome con la consultoría a nivel económico, mientras pasaba la mayor parte de cada invierno esquiando en los Alpes. Mejoré mucho la técnica y mis compañeros de los Alpes eran todos esquiadores profesionales de circuitos, aspirantes olímpicos, etc. Durante unos pocos años viví para esquiar, encontrando bastante consuelo en la emoción física, la velocidad, la estética, el sentido de logro, la camaradería, para moderar la sed, el anhelo que experimentaba, seguía experimentando en mi corazón. Por supuesto, Dios estaba usando toda mi vida para atraerme a Él, y pronto daría su fruto. Estando en la espectacular belleza natural de los Alpes, volví a ser consciente de la existencia de Dios, por primera vez desde que ingresara en la universidad. Recuerdo la escena. Estaba arriba en la montaña, todavía muy por encima de la línea de árboles, poco después de la puesta del sol, con el cielo brillando con un suave rojo y la nieve y el granito brillando azul en el ocaso. Fue entonces cuando mi corazón se abrió con gratitud y supe que tal belleza había sido creada por Dios. Vale la pena señalar que donde estábamos, en Austria, todavía era una región todavía profunda y piadosamente católica, con crucifijos en todas partes, tanto en las casas, los hoteles, los restaurantes, a lo largo de los caminos. Incluso donde me alojaba, la iglesia del pueblo estaba llena para la misa dominical. Pero en esa situación, que pudiera tal vez ponerle en disposición de convertirse al cristianismo, manifiesta él que el detalle, que en su habitación la cruz que pendía sobre la cama le molestaba, y lo que hacía era, antes de acostar, la retiraba, la metía en un cajón, para luego por la mañana volver a ponerla en su sitio, no fuera a ser que la mujer que cuidaba su casa se enfadara. Después de unos pocos años, sigue diciendo Roy, esquiando, empecé a aburrirme también de esto. El único consuelo que podía encontrar era pasar tiempo solo en la naturaleza, intentando capturar de nuevo el consuelo que había sentido en los Alpes. Durante la primavera de 1987, tomé unos días de vacaciones y me fui a pasar tiempo en la naturaleza. Estaba caminando temprano en la mañana en los bosques, justo al volver de la playa, y en ese instante Dios intervino, dramática y claramente. Entró en mi vida para devolverme y ponerme en el camino correcto. Mientras caminaba, perdido en mis pensamientos, me encontré en la presencia inmediata de Dios. Fue como si cayera del cielo. Todo cambió en un instante, pero de una forma suave y sutil. Vi mi vida como si estuviera observándola después de morir, en la presencia de Dios, y podía ver todo con lo que sería feliz y todo lo que desearía haber hecho de manera distinta. Vi que cada acción que había hecho alguna vez importaba, para bien o para mal. Vi que todo lo que había sucedido en mi vida había sido perfectamente diseñado para mi bien, por la mano infinitamente sabia y amante de Dios, no sólo incluyendo, sino especialmente aquellas cosas que en su tiempo yo había pensado que eran las más grandes catástrofes. Vi que mis dos mayores remordimientos al morir sería cada momento que había perdido, no haciendo nada de valor a los ojos de Dios, y todo el tiempo y energía que había perdido preocupándome de no ser amado, cuando cada momento de mi existencia estaba sumergido en un mar infinito de amor, aunque no lo supiera. Vi que el significado y el propósito de mi vida era adorar y amar a mi Señor y Maestro, en cuya presencia me encontraba. Quise conocer su nombre para poder adorarlo adecuadamente y así poder seguir su religión, pero entonces él no me lo dijo. Obviamente yo no estaba listo para escucharlo. Mi resistencia en ese momento todavía era demasiado grande. Pero supe, desde ese momento en adelante, el significado, propósito y meta de mi vida. Y esa sensación no se ha atenuado o disminuido, aunque el estado inmediato de percepción pasó. Cuando volví a mi casa, todo era diferente. Recuerdo que llamé a mi madre y le dije: «Mamá, tengo excelentes noticias. Todo es verdad. Nunca mueres». Pero mi madre me respondió con un silencio lapidario. Nunca se me ocurrió que ella no me creyera. Después de todo, yo lo sabía por mi experiencia directa. Volví a mi consultoría. Todo era diferente ahora. E inicié una búsqueda directa para encontrar a mi Señor y Maestro y Dios, a quien había encontrado en la playa aquel día. Como interpreté la experiencia como mística, busqué inicialmente en el misticismo de la New Age y de las prácticas orientales, cosas que había conocido en mi tiempo de universidad. Y aquello, buscar entonces lo que interpretara la experiencia que había tenido, lo único que me llevó fue a muchos callejones sin salida. Cada noche, antes de ir a dormir, decía una breve oración para conocer el nombre de mi Señor y Maestro y Dios, a quien había conocido en la playa. Un año después del día de mi experiencia inicial, me fui a acostar después de decir esta oración y sentí como si me despertara una mano gentil en mi hombro. Al incorporarme, estaba delante de la más hermosa joven que podía imaginar. Sin que nadie me dijera quién era, entendí ser la bendita Virgen María. Estaba como completamente despierto, aunque seguía soñando. Recuerdo que mi primera reacción, estando impresionado por su presencia y grandiosidad, fue lamentarme de no saber el Ave María para poder honrarla. Ella se ofreció a responder cualquier pregunta que tuviera. Recuerdo haber pensado qué preguntar, hacer las preguntas y sus respuestas. Después de hablarme un poco más, la audiencia terminó. Cuando desperté a la mañana siguiente, estaba perdidamente enamorado de la bendita Virgen María y supe que el Dios que había conocido en la playa era Cristo y que todo lo que quería era ser tan cristiano y tan buen cristiano como fuera posible. Todavía no sabía nada acerca del cristianismo ni la diferencia entre la Iglesia Católica y cualquiera de las cientos de denominaciones cristianas, ni siquiera la diferencia entre ser cristiano y ser judío o perteneciente a otra religión. Todavía tardé 2 años en encontrar mi camino hacia la Iglesia Católica, hacia el bautismo, guiado por mi amor y reverencia a la bendita Virgen María. Pues hasta aquí este testimonio hermoso de búsqueda en diversos lugares, como San Agustín, de providencia de Dios que le fue guiando hasta ese encuentro en 2 momentos, en primer momento con el Señor, después con la Virgen, que fue la que ya le condujo a su Hijo. En ese mismo sentido, decía San Agustín, tuvo una experiencia cerca de Roma en que notó que la Virgen María le ponía con su Hijo. Pues eso es lo que queremos nosotros, que la Virgen María, a la que está dedicada esta radio, Radio María, nos vaya acercando hacia la verdad que es Cristo, hacia la verdad que el cristianismo atesora y que quiere profundizar y ofrecer a toda la humanidad, también a los creyentes de otras religiones. Pues antes de entrar en el cuerpo central de nuestro programa, en el que seguiremos perfilando ese concepto de verdad, como decíamos al principio, vamos a escuchar ya una primera canción que vuelve a ser sobre esa frase de San Agustín hace dos sábados, la tomábamos de Pablo Martínez. Vamos a escucharla ahora en otra versión, esta vez la música de Baldoni, interpretada por la Escola Cantorum del Seminario de Compostelano, dirigido por Óscar Balado. Escuchamos ya. Te amé, es la expresión de San Agustín al encontrar a Jesucristo, la verdad, y al mirar hacia atrás en su vida. Mismo grito que conviene a Roy Sherman, a su testimonio de vida, después de haber buscado aquí y allá, haber encontrado a Jesucristo de la mano de la Virgen María. Y es esa verdad a la que queremos nosotros referirnos y la que queremos seguir matizando qué entiende la Iglesia por esa verdad cuando lo va presentando en sus documentos. Ya comentábamos al principio de este programa cómo hace 15 días citábamos un texto de la Comisión Teológica Internacional que queremos que sea como nuestro punto de partida para seguir profundizando en la enseñanza de la Iglesia acerca de las religiones. Decía la Comisión Teológica Internacional, cito de nuevo, de manera que nos sirva para ahora ya este corpus central del programa, el profundizar. Decía él, la Comisión, sacrificar la cuestión de la verdad en este campo del estudio de las religiones es incompatible con la visión cristiana. Los hay quien lo han sacrificado y esta tendencia se habría traducido, por ejemplo, en una separación de los conceptos de verdad y salvación. Cuando, sigue diciendo la Comisión Teológica Internacional, debería pensarse más en la perspectiva cristiana de la salvación como verdad y del estar en la verdad como salvación. De manera que el potencial salvífico de una religión habría que buscarlo en su adecuación a la verdad. Y ahí cita a la teología para que realice la búsqueda y definición de criterios universales de verdad. Pero no se nos escapa, queridos oyentes, que en el horizonte en el que estamos, este concepto, la verdad, es un concepto debatido. La declaración Dominus Jesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2000 decía que frente a este planteamiento se encuentra una actitud relativista con relación a la verdad, en virtud de la cual aquello que es verdad para algunos no lo es para otros. El entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, en su conferencia de presentación a esta declaración Dominus Jesus, profundizaba en esta cuestión del relativismo. Decía él que la mentalidad generalizada, relativista, hace percibir la cuestión de la verdad como irrelevante o secundaria. Incluso en la reflexión acerca de las religiones. Y no solo eso, dicha mentalidad se caracteriza en no pocos casos por un carácter dictatorial, dice él. Se postula como la única forma posible, en no pocos casos, de posicionarse en el campo del estudio de las religiones, excluyendo y combatiendo aquellos otros trabajos que partan de la existencia de la creencia de una religión verdadera, o busquen definir lo verdadero en la religión y clarificar los errores o desviaciones en lo religioso, allí donde estén. En este mismo sentido, de esta conferencia de presentación de la Dominus Jesus, se expresaba en la homilía del comienzo del cónclave, que sería elegido papa. Decía allí, tener una fe clara, según el credo de la Iglesia, viene constantemente etiquetado como fundamentalismo. Mientras el relativismo, es decir, el dejarse llevar de aquí hacia allá por cualquier tipo de doctrina, frase esta de San Pablo, aparece como la única aproximación a la altura de los tiempos modernos. Se va constituyendo una dictadura del relativismo, que no conoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus ganas. Este enfoque, sugerido por la Comisión Teológica Internacional y abordado, como ya decía, en diversos documentos de la Iglesia, así como en estas intervenciones del entonces cardenal Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, demanda el planteamiento filosófico de base al que también nos referíamos hace 15 días. Si no se da ese planteamiento filosófico, se construye, se tiene el riesgo de construir esta teología sobre las religiones o el pensamiento cristiano sobre las religiones haciendo nuestro principios incompatibles con la fe cristiana. Así lo hace notar la Dominus Jesús, que ya venimos citando, que denuncia el eclecticismo de todos los que en la búsqueda teológica o de reflexión asumen ideas de diferentes contextos filosóficos y religiosos, sin preocuparse de su coherencia y conexión sistemática, ni de su compatibilidad con la verdad cristiana. Hasta aquí la cita de Dominus Jesús. Y recordamos cómo, frente a esto, la Iglesia ha abogado por un recurso a una sana filosofía armonizable con el contenido y con la estructura de la revelación y de la fe. En esa propuesta de una sana filosofía se propone de forma neta, explícita, a Santo Tomás de Aquino. Pues bien, volviendo a la Comisión Teológica Internacional y su documento El cristianismo y las religiones, en su número 96 presenta la traducción en el ámbito teológico, la teología de las religiones, de este relativismo. Así habla de teologías pluralistas que tienen en la búsqueda del diálogo su preocupación central y tratan de conseguir condiciones favorables para el mismo, incluso en la negación de la pretensión de que la salvación de Jesucristo sea única y universal. Dicha pretensión de universalidad y unicidad de la salvación de Cristo, según estos autores pluralistas, sería a manera de falta de respeto a los creyentes de otras religiones, por lo que entraña de supuesta expresión de sentimiento de su superioridad frente a ellos. ¿Y por qué hacer referencia a estas teologías pluralistas y esa búsqueda del diálogo a costa de la salvación única, universal de Jesucristo? Porque de fondo a esto estaría el problema teológico de la verdad, se subraya la Comisión Teológica Internacional. Y lo que es lo mismo, al mismo tiempo, está de fondo el problema teológico de la fe cristiana, que la salvación haya venido por Jesucristo. Mientras, frente a esto, la enseñanza de la Iglesia sobre las religiones argumenta desde el centro de la verdad de la fe cristiana, y desde ella valora lo verdadero, bueno y bello de las religiones, pero sin atribuirlas la misma validez que nosotros podemos presentar a su pretensión de verdad que en ella se encuentra. Y concluye la Comisión Teológica Internacional diciendo que la consecuencia última de la renuncia a la verdad propia es el menosprecio teórico y práctico de el otro y su verdad, llegando al final al contrario de lo que se trataba de conseguir, a la indiferencia, es decir, a no tomar en serio la pretensión de verdad no solo propia, sino ajena. Esto es muy lógico. Si yo no mantengo mi propia verdad, tampoco doy valor a lo que el otro me esté diciendo. Así pues, lejos de admitir el relativismo, que es una de las señales, los signos de los tiempos en los que nos encontramos y que percibimos incluso dentro de la teología, en esas llamadas teologías del pluralismo a las que ha aludido la Comisión Teológica Internacional, lejos de esto, la Iglesia nos llama a afirmar la verdad cristiana y a conectar con ese concepto de verdad cristiana la salvación, tal y como nos lo presenta la revelación. De una recta comprensión de estos dos conceptos, verdad y salvación, decía la Conferencia Episcopal Española en su documento Teología y Secularización en España a los 40 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Decía así la Conferencia Episcopal: de una recta comprensión de ello, verdad y salvación, depende todo el edificio de la fe, lo que vivimos y lo que confesamos. Y lo que procuraremos entonces es ver cómo presenta la revelación cristiana, la revelación de Dios transmitida a través de la Sagrada Escritura, esos conceptos de verdad y de salvación. Nos servimos para ello de un estudio del padre de la Poterie, jesuita italiano, francés, perdón, en su comentario al documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Donum Veritatis. En ese documento, el padre de la Poterie hacía un recorrido por los lugares de la Escritura y de la tradición desde esta perspectiva, verdad y salvación. Para él era significativo, ya desde el comienzo del documento, cómo definía la Congregación para la Doctrina de la Fe el objeto de la teología, decía el padre de la Poterie. El objeto es la verdad, que es el Dios vivo y su designio de salvación revelado en Jesucristo. Conjugando esta afirmación de la Congregación en Donum Veritatis con la expresión clásica según la cual la teología es intellectus fidei. Entonces los cristianos lo que nos compete es la tarea de reflexionar acerca de la fe entendida esta como verdad salvadora. En esa frase resumimos lo que venimos comentando. Al cristiano le compete reflexionar acerca de la fe y la fe entendida como verdad salvadora. Siguiendo con el padre de la Poterie, se encuentra esta perspectiva verdad salvación ya en el Antiguo Testamento, donde se prepara el camino al nuevo. Allí en el Antiguo Testamento se identifica estos dos conceptos, verdad como plan salvífico de Dios, o con otras palabras, historia de salvación, que Dios va revelando y desplegando progresivamente. Ya en el Nuevo Testamento, conectando con el Antiguo, San Juan, el evangelista San Juan, presenta a Jesucristo como verdad salvadora, sin que esto, verdad salvadora, se lea o se entienda desde una perspectiva de filosofía griega, en la que sí que se encontrarán más adelante muchos de los exponentes de la tradición patrística y la escolástica, los teólogos escolásticos. San Juan, por supuesto, se encuentra ubicado en la mentalidad semítica, según la cual verdad significa revelación. La verdad en San Juan, entonces, sería lo que Dios nos revela en su Hijo. Así, por ejemplo, dice que el Verbo, por su encarnación, se ha mostrado lleno de gracia y de verdad, en el prólogo del Evangelio de San Juan. En la última cena, el mismo Jesús asocia estos dos términos, verdad y salvación, al decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Expresando con ello, a juicio del padre de la Poterie, que lo es, camino, verdad y vida, en cuanto se ha revelado a todos nosotros en su gloria, la del unigénito venido de junto al Padre. En las cartas, siguiendo con el evangelista San Juan, apóstol y evangelista San Juan, también se expresa la necesidad de que esta revelación de la verdad de Jesucristo como salvación sea completada por la del Espíritu de la verdad, a fin de que los hombres, por su acción, sean conducidos a la verdad plena. La unión de ambos términos también aparece en San Pablo. Así, por ejemplo, en la carta a los Efesios, presenta a los cristianos la palabra de la verdad, que es para ellos el evangelio de vuestra salvación, que es Jesucristo. La salvación que Dios quiere para todos llega por el conocimiento de esa verdad, dice en otro lugar, en la primera carta a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sigue incidiendo San Pablo, también en otra de sus cartas, segunda Tesalonicenses, que existe el peligro de que el enemigo consiga que los creyentes pierdan el amor a la verdad que los podía salvar. Y continúa afirmando que el hombre, movido por el Espíritu Santo, alcanzará la salvación, y cito de San Pablo, mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Bien, después de hacer este recorrido escueto, en relación con todo lo que nos presenta el padre de la Poterie, concluye él diciendo que en el Nuevo Testamento el Cristo verdad es para los creyentes el hombre Jesús, Hijo de Dios encarnado, que bajo el influjo del Espíritu de la verdad se les manifiesta en su misterio, es decir, manifestando la vida del Padre. Este es el contenido que se nos presenta desde la Sagrada Escritura. Verdad que salva, que es Jesucristo. Si los oyentes recuerdan lo que tratábamos hace 15 días, ahí nos acercábamos al concepto de verdad más en línea filosófica que esto que acabamos de hacer desde la revelación. Y pudiera quedarnos un poco la sensación de que son como dos verdades distintas. Y más bien lo que tendríamos que decir es que son dos miradas complementarias. No ha de entenderse estas dos perspectivas, la bíblica y la filosófica, como contrapuestas. De forma que la revelación y la razón sean incompatibles, o los campos a que se aplica la luz de cada una de estas dos, la revelación, la razón, sean independientes. Lo sobrenatural y lo natural se relacionan y necesitan. Es conocido el enunciado clásico: la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone y la eleva. Así que no hay oposición, sino complementariedad. Esta afirmación que acabamos de hacer es la que recoge la Gaudium et Spes, número 23, en la que se nos muestra esa complementariedad de la visión del hombre desde la perspectiva de la revelación. Dice así la Gaudium et Spes: en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Es la verdad que salva, Cristo, pero es la verdad sobre el hombre. Y no el hombre es meramente el hombre cristiano, sino todo hombre. Cristo ha venido al mundo para salvarlo, salvar al hombre del pecado. Cuando uno dice esto, el pecado, pues pudiera entender, como acabo de indicar, que es algo propio de una perspectiva cristiana. Y es verdad que la palabra pecado y lo que entendemos como tal, pues está en la revelación cristiana. Pero no obstante esto, lo que la palabra define responde a la situación de todo hombre en su realidad. No solo los cristianos, sino también los que están en otras religiones se ven afectados por esa realidad que es el pecado. Todo hombre experimenta dentro de él la herida de otra fuerza, esta disgregadora, en contraposición con la que indicábamos en San Agustín o el converso del que hoy hemos dado testimonio, su testimonio al comienzo del programa, esa otra fuerza que le llevaba a lo alto. Bueno, pues junto con esta, todo hombre experimenta en él una fuerza que le disgrega, que le desordena, que le aparta de lo que le perfecciona y le planifica. Dentro del hombre resuena una ley universal: haz el bien, evita el mal. Todas las religiones, como otros ámbitos sociales y culturales, tratan de dar una respuesta a lo que se ha de entender como bueno y como malo, traduciendo ese contenido teórico, de verdad, en normas morales que se han de cumplir para conseguirlo o evitarlo. Y así, la verdad trata de orientar hacia el bien, diríamos en otros términos, la ortodoxia conduce a la ortopraxis, la enseñanza recta a la vida recta. Y de nuevo estamos en la pregunta: ¿y esa verdad y ese bien lo son verdaderamente? Para responder, pues hemos de tratar de recurrir a la razón, sobre todo cuando tocará en el diálogo interreligioso discernir todos estos asuntos. Pero aquí entra, como hablábamos antes, la revelación a iluminar, a auxiliar, a elevar. No siempre, esto lo decía el Concilio Vaticano I, en la situación en la que nos encontramos, de afectados por el pecado original, por las pasiones, sin una tal vez formación correcta, la razón puede llegar a la respuesta de todos estos asuntos. Y ahí viene en nuestro auxilio esa revelación. para que de modo fácil, con firme certeza y sin error, dice el Concilio Vaticano I, podamos encontrar la respuesta. Bien, bueno, pues la revelación se presenta así como ayuda en esa experiencia universal del pecado y muestra la forma de salir de él, de alcanzar la salvación, alcanzar lo que Dios ha dispuesto para el hombre. El hombre recibe así lo que Dios le muestra como diálogo y amoroso y gratuito que quiere comunicarle su vida, haciéndole capaz de responderle, de conocerle y de amarle, más allá de lo que los propios hombres serían capaces con sus fuerzas. Y mediante esta comunicación de su vida, transformarle, transformar al hombre a imagen de Cristo, en el que somos hechos hijos de Dios por adopción, o hijos en el Hijo, que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Así entonces la salvación consiste en ser revestidos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas, o lo que es lo mismo, ser revestidos de la verdad en Cristo, que es la realidad de su persona y de su mensaje para los hombres. La verdad de lo que el hombre es en realidad y lo que está llamado a ser es la vida en Cristo. Alcanzarla es la salvación, pasando mediante el conocimiento de esa verdad, con mayúscula, que es Él, de la antigua realidad, el hombre viejo, del pecado, a la nueva vida en Él. Pues antes de concluir nuestro programa, en un tercer momento en el que haremos un breve resumen de lo dicho hasta aquí, vamos a pedirle a este Cristo, que es la verdad que nos salva, que nos ayude a alcanzarla, que nos ayude a seguir siempre adelante en ese proceso de transformación en Él, que nos ayude a nosotros y a tantos que buscan esta verdad aún sin saberlo. Escuchamos esta canción de nuestro querido Gonzalo Mazarrasa, sacerdote afincado en Madrid, que tanto bien nos ha hecho con sus canciones. Escuchamos ya.
Cristo Dios y hombre hasta el final, ayúdame a andar. Tengo vuelta la vista atrás y no puedo mirar. Ya sé que pongo peros y no acabo de ver, pero tú sabes eso mejor que yo. De la mano me enseñas a comprender que todo esto no vale nada sin tu amor. Ya sé que aún estoy lejos, pero te siento cerca de mí y respiro tu aliento cuando me falta para vivir. Tu mano sabe llevar al mundo por la verdad y no conoce tiempo ninguno en la eternidad. Rompe con mi pasado y llévame lejos detrás de ti, por el sendero estrecho junto a tu madre quiero seguir las huellas cálidas de tu amor y el palpitar de tu corazón junto a mi hermano. Abrázame en tu Cristo, Dios y hombre hasta el final, ayúdame a andar. Tengo vuelta la vista atrás y tú esperando estás. rompe con mi pasado y llévame lejos detrás de ti. Por el sendero estrecho junto a tu madre quiero seguir las huellas cálidas de tu amor y el palpitar de tu corazón junto a mi hermano. Abrázame en tu dolor.
Pues llegamos así a la conclusión de nuestro programa, queridos oyentes, en los que hemos querido dibujar o perfilar mejor el concepto de verdad al que se refería la Comisión Teológica Internacional. Y hemos visto cómo no es sólo un concepto que responda a la razón, a la filosofía, sino que viene ilustrado, iluminado por la revelación. La verdad del hombre es Cristo. Y en él encontramos la salvación. Esta verdad se nos propone por fe, aunque la razón puede y debe profundizar en el contenido de la fe. Decía San Pablo que la fe entra por el oído, tiene pues un contenido de conocimiento, de contenido de verdad, pero es algo más que la aceptación de enunciados. La fe no es decir simplemente, pues creo en esto, a nivel de cabeza, ya está, sino que implica la fe, cuando es verdadera, implica la persona entera y se concreta en un modo de vida que desde la unión vital con Cristo cambia la existencia del que cree y por extensión la realidad de lo que le rodea. Cuando el hombre alcanza efectivamente esta vida nueva que es Cristo y ha hecho suya esta verdad, está en camino de salvación. No está lejos del reino de Dios, que le diría el Señor a Zaqueo. Pues bien, y concluyendo, esta oferta de salvación revelada en Cristo es completa y definitiva en sí misma. En ella se muestra la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana, no teniendo que esperarse ya ninguna otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor, como dice la Dominus Jesús en su número 5. Si algo falta a esta revelación y a esta salvación es que de hecho se realice en cada hombre, también en los creyentes de otras religiones, como se verá. Y dicho lo cual, no hace falta comentar más la inconveniencia de ese planteamiento relativista que desde la teología cristiana se manifiesta en el pluralismo. Solo en Cristo se da la verdad del hombre y se encuentra la salvación. Pues nada más por hoy. Simplemente, como cada día, les damos referencia de dónde pueden volver a escuchar este programa. En la web radiomaria.es, en el apartado podcast, pueden ustedes poner en el motor de búsqueda Semina Verbi, allí van apareciendo los programas que hemos ido ya realizando, así como todos los demás programas de la parrilla. Pueden ustedes seguir también las novedades y las noticias que van surgiendo en el Twitter Radio María Spain y en el Facebook Radio María Spa. Solo me queda desearles una buena semana y concluimos, como hemos hecho siempre y es costumbre en esta cadena, dándole gracias al Señor por todos sus beneficios. Que el Señor les bendiga. Que la Virgen les guarde. Muy buenas tardes.
There's a tree I feel so red, so real. All the world in yawning on the world that's one. Gather.
Han escuchado Semina Verbi, con el padre Juan Manuel Luceta.